Buenas tardes.
Buenas tardes. Don Salvador, buenas tardes.
Don Juan Navarro, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo ya, a su programa.
Ya tenía yo el mono. El mono del micro.
Me lo imagino. 31 días dan para mucho mono. Díganos, ¿dónde ha estado usted, don Juan, todo este tiempo perdido?
Estuve Allende los Mares.
Allende los Mares.
Allende los Mares.
Eso, qué bien.
Había
eso.
Una gran exposición, Vida Allende la Muerte, dedicada a Salvador Allende en Chile, y me gustó mucho recuperar esa palabra del castellano antiguo, Allende los Mares.
Qué bonito.
Aquí damos comienzo a 180 minutos de compañía en la radio universitaria. Usted está en la sintonía, están ustedes, de UMH Radio, la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Nos puede sintonizar en el 99.5 de la FM si está usted en Elche, en el 93.5 si está escuchándonos en San Juan de Alacant, 101.3 si está usted en Orihuela y 105.4 de la FM si se encuentra usted en Altea.
Y nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook, Radio UMH, y en Twitter, @radio-UMH.
Y si quiere comunicarse con nosotros, pues mándenos un correo a esta dirección. 3 en 1, en números, 3 y el 1, lógicamente, 3en1@umh.es. Esperamos saber de usted.
Hoy vamos a tener algo bueno, ¿no, don Salvador? Hoy tendremos consejos importantes, compañía,
pues sí,
la música, tenemos, viajes, iremos...
Tenemos muchas cosas.
¿Dónde nos va a llevar de viaje?
Juan, ¿de viaje? Pues nos vamos a ir cerca porque el tiempo, ya ve usted, que está pichipichá, ¿eh? Y entonces, bueno, pues hemos decidido ir a un sitio próximo, a Santa Pola,
hombre,
muy cerca de aquí, donde...
La playa de Elche.
Claro, sí.
No es la playa de Elche, pero
no,
en fin,
hombre, ya.
Es el Carabasí, pero bueno, el Altet.
Pero si hace buen día, podemos tomar el sol, y si tomamos el sol, pues bueno, les vamos a dar unos consejos para, en fin, broncear la piel adecuadamente.
Nada y de rayos UVA, ¿eh?
Nada, por supuesto.
Todo natural.
Todo natural. Y si hace mal tiempo y está usted en Santa Pola, pues déjese llevar un buen arroz, ¿eh? Eso, en fin, le alivia a usted, ¿eh?, de las peores lluvias que pueda uno imaginarse. Y además le daremos unos consejos, pues si se pasa usted de comer arroz, ¿verdad?, pues pueda recuperar nuevamente su peso ideal, ¿eh?
Eso ahí duele, porque tenemos la operación bañador, bikini, etcétera.
Efectivamente, operación bañador bikini, por eso le vamos a dar unos buenos consejos para mantener su tipo en forma, a la hora de ir a la playa y poder lucirlo.
¿Alguna noticia científica esta semana? ¿O esta semana ha sido tranquila?
No. Afortunadamente tenemos buenas noticias en ciencia, y se las daremos ahora a lo largo de esta primera hora, mientras vamos mezclando con música y diversos comentarios, ¿verdad? Y luego, pues en la última hora, pues también le traeremos, ¿verdad?, algunos consejos, ¿no? Y algunas recetas gastronómicas, porque claro, si va usted a Santa Pola, y luego quiere hacer usted una rozabanda, tendrá que saberlo hacer, qué ingredientes lleva, y si los conoce antes de comerse la rozabanda, porque usted no lo va a cocinar, pues seguramente podrá encontrar los sabores ocultos que la rozabanda guarda para usted.
English man in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. It takes more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, don't shoot them when you can. A gentleman will walk but never run. If manners maketh manners, someone said, he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modest impropriety could lead to notoriety, and you could end up as
An Englishman in New York, ese Sting, un inglés en Nueva York. Don Jesús, buenas tardes, ya le echábamos muchísimo de menos.
Yo también a ti.
Bueno, bueno. Sí, efectivamente. Eso
yo
es
también
un,
a ti.
Es un cariño compartido.
Es un cariño compartido, sí, hombre, sí. ¿Qué tal?
De maravilla, de maravilla. El viaje lo comentaremos posteriormente, pero ha sido algo muy agradable y algo, pues, bueno, pues que siempre es agradable el poder visitar otras culturas y otros países. Me acordé mucho de usted y de usted también,
ah,
Salvador.
Hombre, ya me estaba poniendo celoso,
no,
Juan.
No, 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 me acordé sobre todo porque... Don Jesús, como es psicólogo, por él entiende un poco de las últimas circunstancias mentales y aquello, como dice mi amigo Juan María Iborra, los cuerpos mamilares y el cuerpo calloso pues se cambian y se ponen pues como las amapolas en el campo de trigo. ¿Y qué quiere que les diga?
Esponjaditos ellos.
Y eso pues encima la altura hace que tengas más glóbulos rojos, que luego al bajar al llano pues te hace ir como una...
Ay, Juan, es que ya no, estamos, ya no estamos para subir así a ese ritmo ni bajar tan deprisa.
Y 23 como horas...
la montaña rusa.
Pues algo similar. Y 23 horas en un autobús sin poder bajar, pues ya me... Menos mal que había lavabo en el autobús. Pero bueno, de eso, si les parece...
Un lavabo en el autobús.
Ir un lavabo en el autobús, como un inglés en Nueva York. uy, ¿cómo estamos?
Bueno.
¿Cómo estamos, Dios
Tienes
mío?
Que contarnos muchas cosas, Juan.
Sí.
Yo creí que había sido en el tren ese famoso, ¿cómo se llama? El transamericano.
El transamericano, no. Cogimos la panamericana, que eso no sé qué es peor.
La panamericana es la carretera.
Ese llega hasta el final del mundo, ¿no?
Llega hasta
el final. Y da la vuelta.
Y da la vuelta y luego
y ahí
sube
es donde
para
iba
arriba.
El autobús ese con.
Ese.
Iba por la panamericana.
Iba por la panamericana y luego se desvía de Lima a Cuzco, que hay 1500 y pico kilómetros y tarda 23 horas.
¿En llegar desde la Panamericana?
Desde Lima.
Ah, de Lima
a Cuzco. Ya. Yo no sé los...
Cuzco no está sobre la Panamericana.
¿Cuántos kilómetros tienes, Juan?
1572. Y pasa usted en 1572 kilómetros de 100 metros sobre el nivel del mar a 4200.
Bueno, aquí utilizamos los aviones ya para esas distancias.
Sí, pero es que el avión, si vas muy rápido, no te acomodas y te da el mal de altura y te vuelves tonto.
¿Cuzco está a 4500?
No, así, de 4000, se pasa a 4500, luego baja un poco, estará a 3800, 3900. Yo no sé cómo pudieron ahí llegar en 1500. Pizarro, Valdivia...
Mejor que tú. Se iban aclimatando a poquitos.
Poquito a poco.
Claro, se iban aclimatando a poquitos porque subían a caballo.
Claro.
Un día sí, otro también.
Claro, y las indias que estaban a mitad del camino, pues iban
descubriendo
echando...
Descubriendo las indias.
Ahí estamos.
Las indias, pero ¿las indias occidentales o...?
Las orientales. Bueno,
Ay, Sefi. Sefi Nadal le manda a usted a través de de Twitter y de Facebook.
No me lo puedo creer, mi amiga.
Ay,
Sefi
Salva,
Nadal,
que te estoy escuchando y me voy contigo a Santa Pola a tomar el sol. Sí, es que sale,
posible.
Y si no, a comer una arroz a banda del que estás hablando. Ay, Salva, que yo quiero estar contigo en la radio y contar mis cositas. Un beso,
pues
campeón.
Pues aquí te esperamos, Sefi.
Y escríbeme.
Que venga enseguida.
Claro
que
sí.
Y otro que tal baila,
que
Pepe Soto, torturados por Juan Navarro.
Muy bien.
Será posible eso.
Es que de verdad.
Torturado, pues ya has estado un mes fuera. Claro. Será por tu ausencia, ¿no?
Con amigos como Pepe
Torturados
Soto.
Torturados por su ausencia.
No hace falta tener enemigos.
Claro que sí. Bueno, Sefi, te dedicaremos alguna canción. Claro. Hay que estar ahí escuchándonos.
Y cuando quieras vienes.
Mira, pues le vamos a dedicar a Sefi Nadal una canción.
Bonita, Juan, ¿eh?
Que a mí me encanta.
A ver, ¿cuál? ¿Cuál?
Empieza bien. Déjame escuchar.
Escucha. Es en directo.
Qué bonito, Juan. Suena muy bien.
¿Les gusta?
Esta va por ti, Sefi.
my sight grew dim. Had to stop for the night. There she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face.
Era el grupo Eagles en directo con su Hotel California. Seguimos avanzando en 3 en 1 aquí en la radio universitaria. King Curtis y Curtis Mayfield. And don't cry. Your folks might understand you by and by.
just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it.
Ay, 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 qué bueno. Curtis Mayfield, en el año 1971. Esto lo poníamos, lo bailábamos, este funky en el Duende, Don Salvador y Don Jesús.
Claro que sí.
En los bajos del Hotel Carlton.
Algunos amigos como Javier se acordará de del Duende en Alicante.
Sí, ¿verdad? Sí. Le han mandado recuerdos al coronel Navas.
Al coronel Navas le han mandado recuerdos.
¿Y a Sefi Nadal?
También, por también. Supuesto.
Me imagino que le habrá gustado Hotel California de Eagles.
Bueno, sí, señor. Nos ha felicitado por la música, ¿eh?
¿Sí?
Así que tenemos que mantener el tono todo el programa, ¿eh?
Oh, y eso está más claro que la mar. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
¿El qué?
Hombre, hombre, don Juan, hacía tiempo que no la escuchábamos.
A ver. Ah, amigo.
Que no estamos muertos.
Ya lo he pillado.
Que estamos de parranda.
Así estamos, de parranda, el viernes tarde. Y aunque hace mal tiempo, estamos de parranda.
Porque en tres en uno siempre hace buen tiempo.
Emitimos en color. A ver quién suelta la parida más gorda.
Emitimos en color.
Ahora usted don Salvador.
Yo te diría que en Cinemascope.
Y en tres dimensiones. Pero para las tres dimensiones hay que ponerse las gafas.
Efectivamente, de color azul.
Eso siempre es un poco engorroso.
Efectivamente, también.
Lo de las gafas en tres dimensiones.
Si no, no puedes escuchar el programa en tres dimensiones. Hay que ponerse las gafas.
Vamos allá, vamos, que nos vamos.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no.
Y así sigue la historia. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto. Muertecito muy parecido. Le hicieron un gran velorio. Le rezaron la novena. Le perdonaron su deuda. Y le enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Que no, que no.
Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Que no, que no, que no,
y no estaba muerto, no, no.
Chévere, que chévere. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, pidiéndola a todo el mundo. ¡Hey! Se equivocaron de muerto, qué lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto.
No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ven.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Ya el muerto no anda. No carburan, tú vivo y con tremenda sabrosura, papá.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, que chévere.
Chévere.
Chévere, que chévere.
Chévere.
Chévere, que chévere.
Chévere.
Aquí está Sir Elton John, Reginald... Bueno, ahora en este momento, don Jesús, me sigo metiendo en algunos jardines de los que luego no sé salir.
O sea, ahora ya bueno,
no me acuerdo del apellido, pero bueno, seguro que o bien Pepe Soto, Sefi Nadal y todos los amigos de Facebook y de Twitter, seguro que nos dirán Elton John, Sir Elton John, pues esta era una excelente canción,
claro,
dedicada con todo su amor a su amigo Daniel, que decía que lo veía salir el avión con la cola roja, en dirección a España, donde iba a pasar las vacaciones, y él se quedaba en Liverpool, fastidiado, solo, cansado, triste, pensativo y viejo.
Pobrecito Elton.
Las cosas que se te han escapado de la vida. Las cosas del querer.
Eso.
Noticias de ciencia. Bueno, don Salvador, profesor Rodríguez Marín, profesor Viniegra.
Aquí estamos.
Ustedes.
Con las noticias de ciencia.
Pues vamos allá, a traer algunas noticias que a lo mejor os pueden interesar.
¿Sí?
Por ejemplo, un titular que dice, cuando la grasa se autoengaña para seguir engordando. ¿Qué os parece? Y estamos en la operación verano, bikini, operación bikini.
Por eso es importante lo que la grasa hace, que se autoengaña para seguir engordando. ¿Y esto en qué consiste? La cosa esta en qué consiste. Pues que se ha demostrado en algunos estudios que han hecho en un instituto de investigación biomédica en la Universidad de Santiago de Compostela, se ha demostrado, digo, que tras un estudio realizado en ratas, que hay una hormona, con un nombre muy complicado y que da igual, no os la voy a leer, que no es solo una mioquina secretada por el músculo en respuesta al ejercicio físico, sino que también es una adipoquina liberada por el tejido adiposo blanco. Es decir, a ver si lo puedo explicar. El hallazgo lo que hace es postular que en sujetos cuyo índice de masa corporal, el IMC, es elevado, podría darse una resistencia a esta proteína, impidiendo su natural papel protector contra la obesidad. Aunque el estudio se ha realizado con roedores, pues los investigadores de este laboratorio del Instituto de Investigación Biomédica, el que se llama CIBERROM, coordinados por la doctora María Pardo, pues han comprobado que los adipocitos humanos procedentes de individuos obesos son también capaces de secretar esta nueva adipoquina y probablemente desempeñan una función endocrina en el organismo. Y la hipótesis que mantienen es que el ratio de secreción de la irisina por el tejido muscular adiposo varía en función de la situación fisiológica. Es decir que, dicho de otras palabras un poquito más comprensibles, el músculo sería el protagonista en el ejercicio físico, ejerciendo un papel beneficioso, mientras que el tejido adiposo blanco sería el responsable de los niveles elevados de irisina en condiciones de índice de masa corporal alterados, como en el caso de la obesidad. Es decir, en estos casos podría existir una resistencia de esta proteína, al igual que ocurre con otras hormonas inhibidoras del apetito. Lo poco que se sabe sobre esta proteína descubierta hace menos de un año refiere su importante función en la lucha contra patologías del síndrome metabólico como la obesidad, dado que se activa con la práctica del ejercicio físico, transformando la grasa blanca, que es la mala, en grasa parda, que es la buena. Bueno, en cualquier caso, el hallazgo de este equipo de investigación podría ser clave en la lucha contra la obesidad, ya que, de constatarse los resultados, se confirmaría que, a pesar de que los pacientes obesos secretan mayores cantidades de irisina, su cuerpo no permite que la hormona realice correctamente su función termogénica, convirtiendo la grasa blanca en parda. Entonces, aunque la hormona irisina es un descubrimiento reciente, estrechamente vinculado al potencial de la grasa parda. Tras el hallazgo de esta proteína en la Universidad de Harvard, pues hay un grupo que está también liderado por un grupo barcelonés, que está liderado por el doctor Villarroya, que trabaja o que publicó el importante papel de esta molécula en la lucha contra la obesidad al transformar la grasa blanca en parda. Y lo que quiere decir, y con eso acabo porque es demasiado largo para ustedes, es que efectivamente en los obesos puede estar trastornada la función, de manera que la función de transformación en la grasa, de la grasa blanca a la parda, pues está alterada, con lo cual, desgraciadamente, lo que hacen es producir más grasa blanca en lugar de grasa parda.
Es decir, que el mecanismo de control deja de controlar.
Está,
¿no?,
trastornado, entiendo, ¿no?, efectivamente.
Y rebasa un cierto límite, se llega a un nivel de gordura en el que ese nivel se rebasa y, bueno, pues...
Y ahí se dispara todo.
Gordura llama gordura. Y sigue uno engordando cuando quiera adelgazar.
Incluso cuando uno quiera adelgazar.
De ahí viene la frase, se lió parda.
Es el leoparda.
Es el leoparda, claro. No, está bien, la grasa blanca y la grasa parda. El colesterol bueno, el colesterol malo.
Bueno, yo creo que el resumen de esto, sí, para aclararnos un poquito, y decirlo en román paladino, es decir, que ha pasado un cierto nivel de obesidad, digamos, o baja uno de ese nivel de obesidad mediante
otro tipo de
estrategias. Y si no, sería imposible, incluso a base de reducción de lo que es la ingesta, a veces es muy complicado, volver al peso, rebajar el peso, porque no hay manera de traslocar lo que es
una grasa por otra.
Exactamente.
Cuando los sistemas de control, y sobre todo a estos niveles metabólicos, se fraccionan, se rompen o no siguen un camino adecuado, pues yo creo que ocurren estas cosas. Y además, creo que lo hemos experimentado. Si es que yo no como nada, y sin embargo sigo engordando y sigo engordando. Los efectos rebotes después de haber hecho una dieta de adelgazamiento y luego pues comer otras cosas y ¡boom! Y enseguida aparece una serie de anomalías, etcétera. Es un campo, yo creo que en ese aspecto la microbiología y la bioquímica tienen mucho que ver, ¿no?
Más la bioquímica.
Perdona si claro. Un error lo de microbiología. No, más la bioquímica, más la molecular, que cualquier otra disciplina.
Y yo creo que ahí se están consiguiendo avances muy importantes, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Es decir, ahora estamos por plural. Un plural en el que yo me incluyo sin deber, pero que se está consiguiendo resultados muy interesantes que seguramente en poco tiempo permitirán que el control de la obesidad pues sea más eficaz. Bueno, otra noticia interesante del mundo de la ciencia es que se ha creado un nuevo material inspirado en las lágrimas que se vuelve transparente.
Imagina una tienda de campaña que bloquea la luz en un día seco y soleado, pero que se vuelve transparente y repelenta el agua en un día oscuro o lluvioso, o unas lentes de contacto de alta precisión autoajustables y que también se limpian a sí mismas sin necesidad de quitárselas, o tuberías que pueden optimizar la velocidad de flujo en función del volumen de fluido que viene a través de ellas y de las condiciones ambientales externas. Un equipo de investigadores del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard creen que estamos muy cerca de hacer realidad estas ambiciosas ideas con el diseño de un nuevo tipo de material adaptable que puede volverse transparente y ajustar sus características de humectabilidad según convenga, según publica la revista Nature Materials. Lo bueno de este sistema es que es adaptable y multifuncional, dice la autora principal de este estudio, Joanna Eisenberg. El nuevo material está inspirado en las lágrimas. Las lágrimas individuales se unen para formar una película líquida, dinámica, que mantiene la claridad y humedad de los ojos, protegiéndolos contra el polvo y las bacterias y ayudando a transportar los residuos lejos, todo un parpadeo. El material bioinspirado, también una película líquida continua que cubre y se infunde en un sustrato poroso elástico, que es lo que hace que sea tan versátil. Cualquier deformación del sustrato, como estirarse o hincharse, cambia el tamaño de los poros, lo que hace que la superficie del líquido cambie su forma. De momento, los científicos han sido capaces de controlar la transparencia y la capacidad de humectación del material. En reposo, es suave, claro y plano. Gotitas de agua o aceite sobre su superficie se escurren libremente fuera. Si se estira, la superficie se hace más áspera. Cada gota de aceite o agua colocada en ella puede empezar a detener su camino. Esta capacidad es muy superior a la de otros materiales adaptables que existen en la actualidad, que simplemente cambian entre dos estados, desde hidrófobo, que repelen el agua, a hidrófilos, que son amantes del agua. También puede responder dinámicamente a la temperatura, la luz, los campos magnéticos o eléctricos, señales químicas, presión u otras condiciones ambientales. Este nuevo material puede ser útil en la construcción de tuberías de petróleo y gas, sistemas de microfluidos ópticos, diseños de edificio y fabricación de textiles.
Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down.
Seguimos con noticias de ciencia. El gen BRCA2 es el primer factor genético para el pronóstico del cáncer de próstata.
Efectivamente, los pacientes con cáncer de próstata y mutaciones heredadas en el gen BRCA2 presentan un peor pronóstico y una menor supervivencia que el resto. Esta es una primera conclusión de un trabajo que se publica en el Journal of Clinical Oncology, en el que han participado pues, el jefe de la unidad de investigación clínica de cáncer de próstata y tumores genitourinarios del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, David Olmos, junto con Elena Castro, miembro de la unidad de investigadores británicos. El cáncer de próstata, como todos sabemos, es el segundo tipo de cáncer más frecuente en varones en todo el mundo, aunque en los países desarrollados es ya el tumor más frecuente. Ese es el caso de España, donde se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año y representa la tercera causa de muerte por cáncer en varones. En las últimas décadas se ha producido un incremento en la incidencia debido, sobre todo, a la mayor esperanza de vida y a la generalización del cribado de la población mediante PSA, que es un antígeno prostático específico. Y afortunadamente también se ha observado un descenso en la mortalidad por esta enfermedad debido a que la mayoría de los diagnósticos se realizan en estadios tempranos y también a la mejora de los tratamientos. Pero aún así, existen casos en los que la enfermedad es fatal y se están dedicando muchos esfuerzos y muchos recursos a identificar a los pacientes con peor pronóstico y establecer las estrategias terapéuticas más apropiadas. Con el objetivo de buscar indicadores genéticos que ofrezcan pistas sobre la evolución de la enfermedad, estos investigadores que he mencionado examinaron a pacientes con cáncer de próstata portadores de mutaciones en el gen BRCA2, gen supresor de tumores que protege el ADN 18 con mutaciones en BRCA1, que es un gen cuya función es similar al del BRCA2, y en 1940 pacientes en los que se había excluido la presencia de mutaciones en sendos genes. La importancia del estudio este de que estamos mencionando lo convierte es que es el de mayor calibre realizado hasta la fecha en pacientes o con pacientes de cáncer de próstata y mutaciones en estos genes mencionados, conocidos tradicionalmente por ser los responsables del síndrome de cáncer de mama y ovario familiar. Los análisis de estos pacientes mostraron que los portadores de las mutaciones citadas tenían más probabilidades de presentar un cáncer de próstata avanzado en el momento del diagnóstico, así como de desarrollar metástasis. Además, dentro del subgrupo de pacientes en los que la enfermedad no se había extendido en el momento del diagnóstico, el 23% de los portadores de mutaciones desarrolló metástasis en los 5 años siguientes, frente al 7% de los no portadores. A los 5 años del diagnóstico, el 19% de portadores de mutaciones con enfermedad temprana había fallecido, frente al 4% de los no portadores. Y en este caso no se observaron diferencias significativas entre pacientes con mutaciones en el BRCA1 y pacientes sin mutaciones en estos genes. Para los investigadores que hemos citado, estos datos convierten al gen BRCA2 en el primer factor genético para el pronóstico de cáncer de próstata. De manera que ahora, dicen ellos, dicen investigadores, que hemos conseguido identificar pacientes en los que la enfermedad es potencialmente letal. El reto consiste en explorar los tratamientos más adecuados y con menos efectos secundarios que tengan un impacto real en supervivencia. Pero al menos, ya de momento, podemos identificar a los pacientes con más potencialidad significativa de padecer el cáncer de próstata y tomar medidas precoces para que el tratamiento sea lo más eficaz posible y para que el cáncer no se desarrolle.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going.
Bueno, la última de las noticias científicas que me parece que puede ser, o que nos parece que puede ser muy interesante para todos nuestros oyentes. Bryan Dynamics crea un neuronavegador 3D útil en cirugía.
Pues sí, la firma española Bryan Dynamics, especializada en neurociencias y en TIC, ha desarrollado un avanzado sistema de neuronavegación que permite una reconstrucción tridimensional del cerebro. Esta herramienta permitirá la investigación sobre el cerebro y la posibilidad de operaciones cerebrales menos invasivas, más eficientes y seguras para el paciente. La mayor ventaja de este sistema de neuronavegación es su integración con la base de datos de conocimiento, también desarrollada por la empresa Bryan Dynamics, que aglutina e interrelaciona los datos más importantes sobre el cerebro a partir de fuentes bibliográficas, conexiones tractográficas, estudios funcionales y patrones de coactivación, y los interpreta según los criterios de la neurociencia basada en la evidencia. Esto posibilita consultas comparativas, diagnósticos y análisis de la evolución de la enfermedad. El neurocirujano está actualmente un poco limitado. Con este proyecto va a poder meterse dentro del cerebro del paciente y visualizar las rutas quirúrgicas más convenientes para causar el menos daño posible. Este sistema, capaz de proporcionar una inmersión virtual en el cerebro humano, puede ser utilizado con una triple finalidad: docente, asistencial e investigación. Este proyecto ha contado con la colaboración del Grupo de Inteligencia Computacional de la Universidad de Málaga, así como el Hospital Regional Universitario Carlos Saya de Málaga y el Hospital Universitario Politécnico de la FE de Valencia.
Everybody. I'm a fool for staying home and having fun.
about the past. Find someone new. I've thought of everything from A to Z. Oh, oh, lonesome me. I'll bet she's not like me. She's out in fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. There must be some way that I can lose these lonesome blues. Forget about my past, find someone new. I can't get over.